Seguimos en Voces de RCN con Andrés Villamizar y Samuel Hoyos y también con Ernesto Cortés y con Camilo Gómez, que quería hacer una precisión sobre esa noticia de que ha sido declarado crimen de lesa humanidad el de Jaime Garzón, y por otra parte hay personas que consideran que también debería hacerlo el crimen de Álvaro Gómez o contra Álvaro Gómez Hurtado. Camilo Gómez.
Sí, es que simplemente la claridad viene a lo siguiente: no importa en los crímenes de lesa humanidad quién sea el autor, si es un grupo de derecha, de izquierda, y quién es la víctima, si es de izquierda o derecha. Simplemente el Estatuto de Roma en su artículo 7 tiene unas definiciones muy precisas que son las que permiten definir si un crimen es o no de lesa humanidad. Ahora aquí con el doctor Villamizar estamos hablando que, por ejemplo, el crimen de Luis Carlos Galán, el crimen de Rodrigo Lara, etcétera, fueron declarados por los jueces como crímenes de lesa humanidad porque fue un ataque sistemático, que es la primera parte de la definición, o un ataque generalizado, que no es el caso. Pero aquí hay un homicidio que hace parte de un ataque sistemático por parte de un grupo X, el que se vaya a definir, según todo apunta, y yo creo que cabe perfectamente la definición para que el crimen de Álvaro Gómez sea declarado de lesa humanidad.
Muy bien, y hay más noticias de la Fiscalía, que por supuesto dan lugar a polémicas, a controversias. Alejandro Villegas.
Y ha sido una controversia por el tema de la interpretación del famoso día D suscrito en los acuerdos, y esto lo ha revivido el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien esta semana ha precisado que los delitos que ocurran después de la vigencia del acuerdo final alcanzado en La Habana, pues entrarían dentro de la justicia ordinaria, de tal manera que se interpretó como una especie de ultimátum que tendrían las FARC para que entreguen a los niños que tienen secuestrados, den la ubicación de los bienes y también de dónde se encuentran esos cultivos ilícitos. Eso generó una reacción por parte de uno de los miembros negociadores de las FARC en Cuba, de Jesús Santrich, quien descalificó al fiscal Néstor Humberto Martínez, pero rápidamente otras instituciones del Estado, incluyendo al doctor Humberto de la Calle, pues han salido en respaldo y han acompañado esas declaraciones del fiscal Néstor Humberto Martínez. Pero le pregunto al doctor Camilo Gómez, ¿viene a precisión esas declaraciones, ese comunicado que ha hecho el fiscal Néstor Humberto Martínez? ¿Puede ser una piedra dentro de este incipiente proceso de paz en caso de que se refrende el próximo domingo?
No, a ver, no se puede tomar que ahora, de aquí en adelante, pues cada observación o cada llamado de atención sobre el acuerdo se convierte en una piedra en el zapato para la paz. Todo lo contrario. Me parece que los señores de las FARC tienen que entender que se están acercando a un punto en el que ellos, que son los que han cometido los crímenes y son los victimarios, son los que están, los que tienen que dar los pasos. Salir a decir que los clientes del fiscal son o que el fiscal tuvo vínculos con el paramilitarismo me parece lo más desapacible y fuera de lugar, y obviamente creo que el fiscal tiene razón, absolutamente toda la razón, en preguntar y en exigir las respuestas que está preguntando sobre el reclutamiento de los menores, porque no los han liberado, sobre la plata, las rutas del narcotráfico. Pues yo le pregunté a Humberto de la Calle hace un tiempo también por qué las FARC no habían entregado las rutas del narcotráfico. Y obviamente todo en su debido momento, según me contestó, pero están obligados a entregar las rutas, los socios, quienes les venden armas, o si no, van a incumplir el principio fundamental de decir la verdad. Y creo que lo tienen que hacer ya, porque la Corte Constitucional fue uno de los puntos, entre otras cosas, que dijo, por ejemplo, que no pueden estar en el plebiscito armados. Pero bueno, creo que
pero es un problema de interpretación o no, porque digamos, ¿cuándo sería el plazo máximo que tendrían para hacer efectiva la entrega de esa información?
Pues debería empezar a darse ya. Hay que entender en la lógica que no necesariamente se puede dar todo en la misma hora y en el mismo día. O sea, no es que lleguen un millón de folios con las declaraciones de las rutas del narcotráfico, de los vendedores de armas, de los contrabandistas de explosivos. Hoy están hablando que van a entregar las primeras 2 toneladas de explosivos. No supe la verdad si las entregaron o no, pero así como están entregando los explosivos, tienen que entregar el resto de cosas. Es que si no, ¿cuáles son los compromisos de la guerrilla? No van a salirnos ahora con que entregan unos fusiles viejos y se acabó el problema. Los 5.750 guerrilleros, no nos olvidemos que este es un conflicto entre 5.700 guerrilleros y 50 millones de colombianos. O sea, vamos también a la dimensión de las cosas para ver cuál es el cumplimiento que hay que exigirle a ellos.
Andrés Villamizar, ¿esto puede generar dificultades en este proceso?
No, yo pienso que todo lo contrario.
Y lo dijo Paula Gaviria, que es la consejera presidencial de Derechos Humanos, lo dijo el propio doctor Humberto de la Calle. Lo que el fiscal está haciendo es poniéndole juicio y apoyando el proceso. Es que el proceso es viable en la medida en que las FARC cumplan. Y las FARC cumplen el acuerdo en la medida que, como señalaba el doctor Camilo Gómez, entreguen las rutas de narcotráfico, entreguen los recursos para resarcir a las víctimas. Hoy leí declaraciones de Álvaro Leyva diciendo que efectivamente las FARC se comprometían y en los próximos días iban a comenzar a anunciar cuáles eran estos bienes que iban a entregar y estos recursos para ayudar a reparar a las víctimas. Entonces yo creo que lo que el fiscal está haciendo es apoyando al proceso. El proceso se garantiza y es viable en la medida en que se cumplan los acuerdos y en la medida en que las FARC cumplan con todo esto que se comprometieron.
Claro. Yo creo, Alejandro, perdóname, yo creo que es un recordatorio del fiscal que sonó a ultimátum. Sí, porque yo creo que el fiscal, el ministro Juan Fernando Cristo, el doctor de la Calle, efectivamente han dicho que eso que está diciendo el fiscal ya está en los acuerdos, que es un compromiso que tienen que cumplir. Lo que pasa es que, como las abuelas, ¿no? El tonito en que lo dijo el fiscal, pues sonó ultimátum. Las abuelas,
claro.
Iba a regañar a uno, ¿qué es ese tonito? Y eso sonó a ese tonito de ultimátum que provocó esa reacción, para mí, bastante desafortunada del señor Santrich, porque casi que lo tomó a título personal. Y sí me parece que las declaraciones del fiscal sonaron a ultimátum, que en este ambiente tan caldeado, en que está tan polarizado, tan divergente, pues está generando esta serie de reacciones. Pero para mí está claro lo que dijo el ministro y lo que dijo el doctor de la Calle, de que esto ya está incluido en los acuerdos y que lo que hay que darles tiempo.
Yo quisiera complementar lo que dice Ernesto, y es que sí, el tonito importa, pero creo que ese es el tono que uno espera de un fiscal general.
Claro.
Es el tono que uno espera de una persona que está ahí para hacer cumplir la ley, primero. Y segundo, yo pienso que Santrich tiene que hacer la transición rápido, cambiar el chip de guerrillero a hombre de paz y hombre de posconflicto. Uno vio en el discurso de Alex Timochenko ese cambio de tono.
Del señor Londoño
ahora, exacto. También tenemos que contribuir a...
Sí, en el lenguaje también.
Me olvida el nombre.
No, en el acuerdo dice Timochenko.
Rodrigo Londoño.
En el acuerdo dice Timochenko.
Ahora le podemos seguir diciendo Timochenko.
El señor Rodrigo Londoño, uno le notó un tono distinto, un tono de paz. Entonces yo creo que el señor Santrich tiene que cambiar el chip y dejar de hablar como delincuente y como guerrillero y con tono amenazante y empezar a hablar ya como un hombre de paz.
Pero usted no cree, y sumado al tema del tonito, que también se suma lo que pasaba a principios de mes, que el fiscal estaba planteando que se retomara la fumigación con glifosato, y eso también era una manera de un poco entorpecer o poner unos peros sobre el acuerdo, Andrés.
No, y en su momento también opiné, qué pena que me estoy cogiendo la palabra ya demasiado, pero ya que me preguntan... Yo estuve de acuerdo en el pronunciamiento del fiscal general y pienso que es una herramienta que el Estado tiene que tener, digamos, en su arsenal de lucha contra el narcotráfico. No puede ser la única, no puede ser el eje central de la estrategia contra el narcotráfico, pero la fumigación a veces y en ciertas ocasiones es necesaria. Y pienso que, repito, las FARC tienen que también comprometerse a ayudar a erradicar cultivos, y si no se cumple y no se hace, en el acuerdo quedó que el Estado no renuncia a la fumigación si los demás mecanismos no funcionan.
Samuel Hoyos.
No, a mí me parece bien que haya una voz crítica independiente dentro del Estado y no sea este unanimismo del tapen, y si las FARC dicen que no tienen plata hay que creerles, ¿no? Yo creo que el fiscal está cumpliendo con sus obligaciones. Hay que exigirle a las FARC que entreguen el dinero del narcotráfico y tienen que tener un incentivo para dejar de delinquir. Todos los delitos que cometan después de haber acordado lo que firmaron con el gobierno, pues tienen que salir de los beneficios de la justicia transicional y tienen que pasar a manos de la justicia ordinaria. Entonces, que entreguen a los niños que tienen reclutados, que devuelvan a los secuestrados, que entreguen el dinero. No puede ser que haber firmado este acuerdo es una carta blanca para poder seguir delinquiendo y los exime de su responsabilidad penal. Me parece que enhorabuena, el fiscal Martínez está haciendo advertencias que evidentemente son incómodas para las FARC y para el gobierno nacional, que quiere hacer como si acá nada hubiera pasado.
Lo que pasa es que el fiscal, perdóneme Camilo, que me le
la palabra,
pero
favor,
lo que pasa es que ustedes sí han notado los momentos en el que el fiscal está hablando.
Va a Estados Unidos, hace declaraciones
hace
allá.
Hace poco, recién, creo que no habían pasado 48 horas, doctor Camilo, cuando el fiscal salió con el tema de los cultivos ilícitos, sí, que había que volver a revivir la fumigación.
Pues esa semana, sí.
Y en la semana, después de la presentación de la firma de los acuerdos de paz, el fiscal sale con esta declaración que dejó a todo el mundo por lo menos sorprendido. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué? ¿Por qué si era el candidato, fue el candidato de la, del presidente para fiscal? Yo no estoy diciendo que es que no salga.
Y del vicepresidente.
Estoy también de acuerdo con Andrés. Y es que es que es bueno que haya un personaje de estos quilates que diga las cosas de frente. El problema es el momento en que lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Mi pregunta es ¿por qué sale y lo hace justo en este momento? ¿Por qué no puede hacerlo el lunes? Después del plebiscito, cuando ya las cosas estaban más distensionadas.
No, porque ahí cuando ya
para qué.
Sí.
Las advertencias
hay que hacerlas ahora.
Pero si es que eso está en los acuerdos,
tomemos la decisión.
Pero perdón,
observaciones son válidas.
Creo que ahora se nos delican los señores de las FARC porque hacen observaciones a los acuerdos. El señor fiscal va a los Estados Unidos y habla de la fumigación porque seguramente en Estados Unidos le mostraron las fotos satelitales del crecimiento desbordadísimo de la coca en Colombia. Pues me parece que la reacción lógica es que diga, y me parece que fue afortunado también volver a poner el tema de la fumigación sobre la mesa, porque es lo único que ha reducido los cultivos. Pero ojo, que todo cae sobre el fiscal, pero yo vi ayer una entrevista muy acertada del señor presidente del Consejo de Estado colombiano, una entrevista valiosísima con un documento que está disponible en la página de internet del Consejo de Estado, donde formuló unas críticas igualmente muy preocupantes sobre el desarrollo que va a tener la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice el presidente del Consejo de Estado, con lo cual coincido plenamente, que la cosa juzgada se acabó en Colombia, y lo pone como una preocupación, y eso no puede tomarse como una piedra en el zapato para el desarrollo de los acuerdos. Eso creo que no se puede llegar al extremo de que no se puede hablar nada en contra de los acuerdos, porque es una piedra en el zapato, o es para que los señores, el señor este que salió, Santrich, se incomode. Santrich lo que debe hacer es empezar a contar a quién le compraba las armas y qué negocios hacía y que dónde está la plata y dónde están los restos de las personas que desaparecieron y cuáles son los narcos amigos y los generales en Venezuela que les ayuden en el narcotráfico. Eso es lo que tienen que empezar a contar en vez de poner twitters en contra de la institucionalidad.
Oiga, pero dándole una lectura más allá de esta declaración, ¿será que esa relación entre el gobierno y la fiscalía va a ser un poco accidentada, Camilo Gómez?
No, pues es que Néstor Humberto viene de ser el superministro de este gobierno. Yo no veo a Néstor Humberto haciendo política en la fiscalía, a diferencia del fiscal anterior que se dedicó a hacer política en la fiscalía, política de la mala, por cierto. Yo no veo a Néstor Humberto. Tiene además como mano derecha a una mujer supremamente valiosa, la señora vicefiscal María Paulina Riveros, que no tiene absolutamente nada de política. Es una abogada y conocedora de la Corte Penal Internacional como pocos, y no tiene absolutamente nada de política. Yo no creo que un fiscal, porque cumple su papel, sea de oposición o de apoyo a un gobierno.
Sí, la función del fiscal general es perseguir a los delincuentes, investigarlos y acusarlos, no satisfacer las pretensiones políticas del gobierno, aunque lo haya ternado. Entonces yo creo que ese es el papel que debe tener la fiscalía, perseguir el delito y no taparlo. Entonces hace bien el fiscal, y coincido con el doctor Gómez, el Consejo de Estado también ha levantado una voz crítica y oportuna frente a los riesgos del Tribunal Especial para la Paz, que acaba con la cosa juzgada, con el principio del juez natural, así como la Corte Constitucional advirtió en su sentencia que las FARC deberían dejar las armas antes de la celebración del plebiscito, cosas que por supuesto no se han cumplido, porque el presidente dijo ni nada ni nadie podrá detener esto. Pero yo creo que son voces que contribuyen a que haya más ponderación al respecto y no unanimismo que no le hace ningún bien al país.
¿Será accidentada esa relación, Ernesto?
Pues yo creo que sí, yo sí creo que va a ser accidentada, pero no sé por qué se me vienen a la memoria.
Perdón, yo le interrumpo, acá la fiscalía dice que va a presentar reparos al proyecto de excarcelaciones del gobierno.
Con toda la razón.
Sí, pero eso sí creo que todos acompañamos al fiscal. Yo sí creo que va a ser una relación, yo no sé si accidentada, pero por lo menos va a ser como una especie de veeduría a todo esto que viene ocurriendo con el tema del proceso de paz. Ahora, el fiscal también va a tener que blindarse, porque ya desde distintos frentes están disparando dardos. No hablo del señor Santis, porque eso es otro cuento, sino, por ejemplo, ya hay muchos que están diciendo los señalamientos del fiscal, los procedimientos del fiscal también coinciden con un sector de la sociedad que también estaría preocupada por lo que vaya a ser su suerte de aquí en adelante con todo lo que se avecina en el tema de justicia transicional.
Bueno, cambio de asunto, señores. Cambio de asunto porque hoy la agencia Reuters mencionó la posibilidad de que el próximo Premio Nobel de la Paz, el que supuestamente se anuncia el 10 de diciembre, se lo ganen y lo compartan. Por una parte, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, y por otra, Timochenko o Rodrigo Londoño, el jefe de las FARC, como quieran ustedes llamarlo. Ha habido casos parecidos. Recientemente uno, que fue el que ocurrió en 1998. En aquel año se les dio el Premio Nobel de la Paz a dos personajes políticos de Irlanda del Norte, a David Trimble y a John Hume. David Trimble era un hombre protestante, o en ese momento era el primer ministro protestante de esa provincia británica que tiene un área parecida como la del viejo Caldas, y John Hume era un político socialdemócrata quien también recibió el premio. No le dieron el premio a ningún miembro del Sinn Féin, es decir, del brazo político del IRA. En ese momento estaba Gerry Adams encabezando el Sinn Féin. Y además Gerry Adams era un hombre que ya había dejado las armas. Hay que recordar que el conflicto en Irlanda del Norte tiene un origen de hace 800 años, un origen religioso entre católicos y protestantes. La isla de Irlanda, en donde está la provincia británica de Irlanda del Norte, es en su mayoría católica, y por supuesto esos seis condados que conforman Irlanda del Norte, muchas personas de ahí querían permanecer dentro de Irlanda y no formar parte de Inglaterra. Muy bien, ese fue básicamente el conflicto, y se generaron varios grupos armados que cometieron muchos asesinatos, entre otros el católico IRA, el ejército republicano irlandés. Aquí la pregunta es, ¿se merece el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos en primer término, y en segundo, deben dárselo junto con Timochenko, o eso sería una equivocación? Se lo pregunta Ernesto Cortés.
Es como el examen de, fácil examen de primer, tener el apellido que empiece por A. A mí lo primero que hay que advertir, Juan Carlos y compañeros, es que el Nobel de la Paz no es un premio que no haya estado rodeado de controversias en el pasado. El Nobel de la Paz se ha generado, el caso que usted cita es uno, y se le ha dado a personajes, bueno, se criticó en su momento que se lo dieran a Obama, porque no había nada que costara, exacto, y no se lo dieron a Gandhi, por ejemplo. Estuvo nominado 4 o 5 veces seguida y nunca se lo dieron a Gandhi. Ahora, ¿qué es lo que reza la academia cuando estudia este tipo de premios? Que la personas o grupos a los que se les vaya a otorgar o que hayan sido postulados, pues muestren evidencias de que han contribuido a eliminar conflictos, o en el caso de Obama, a mejorar la diplomacia internacional. En fin, yo lo que creo es que, más allá de si se lo merecen o no, a mí lo que me parece es que la declaración de Reuters es tan pobre hoy, que está basada en un experto en Nobeles que dice que el señor Londoño y el presidente Santos cumplen con los requisitos y que es a todas luces muy probable que se lo gane porque cumple con todos estos requisitos que se necesitan para hacerse de acreedores al Nobel de la Paz. Pero a mí me parece tan mal atado el tema, me parece que no está muy bien justificado todavía como para que uno crea que se lo merece. Faltaría ver qué ocurre el lunes, y ese era mi punto central, y es que tiene un ruido el premio, y es que el señor al que consulta a la agencia Reuters dice, eso depende de que gane el sí. Si gana el sí, entonces las probabilidades son absolutas de que sean nominados y que se gane el Premio Nobel de Paz. Y eso entonces, en este ambiente, como decíamos ahora, tan caldeado, meterle el tema de que si gana el sí nos ganamos el Nobel de la Paz, pues eso ya genera hilaridad y genera controversia entre los amigos del sí y entre los amigos del no, y por eso quiero escuchar aquí a mi compañero Samuel.
Pero ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia en esta recta final de la campaña que se haga un anuncio de este tipo o una especulación de un periodista?
Pues yo creo que lo que hace es caldear más los ánimos, porque porque obviamente los amigos del no, pues están agarrados del techo.
Pero entonces,
diciendo, doctor, solo faltaba esto. Oiga. Además de todo esto, solo faltaba que se gane el Nobel.
Entonces, uno podríamos hacer una valla que dijera, si usted quiere que Timochenko sea premio Nobel de la Paz, vote sí en el plebiscito. Más o menos.
Ay, no, pues es que usted ya la tiene. Si usted quiere que el señor Timochenko sea presidente, vote sí
en el Nobel. Claro, por eso, pero ahora podríamos hacer una nueva con el premio Nobel.
Entonces, Samuel Hoyos, ¿se merece el premio Nobel de Paz y se debería dar de forma conjunta entre Santos y Timochenko?
Lucía, a mí me parece bien, pero que se los hubieran dado antes, a ver si nos ahorrábamos todo este proceso. Y por supuesto me parece bien que si se los van a dar, se lo den a los dos junticos, para que Santos comparta con Timochenko, el capo del principal cartel de cocaína del mundo, el premio Nobel de la Paz. Para eso metieron a Noruega en el proceso, eso no fue en vano. Así que,
claro que ojalá... sí ocurre, ¿no?, en estas negociaciones. También lo que sucedió con las negociaciones entre Israel y Palestina, ¿no?, en su momento.
Sí, pero no es lo mismo. Esto aquí no había una guerra civil, que estos dos señores están...
Pero había un hombre considerado terrorista, ¿cómo?, que era Yasser Arafat.
Claro, esto es un cartel de cocaína y un presidente que están haciendo un pacto, pero se los debían haber dado antes, a ver si de pronto nos hubiéramos ahorrado estas 297 páginas que quieren meterle a la Constitución.
Sí, antes... Yo lo que no estoy de acuerdo, perdóname, con lo que dice Samuel, es con el tema de Noruega. Pues eso sí ya es hilar demasiado delgado. Entonces metieron desde el comienzo de los diálogos hace 4 años, metieron a Noruega para ganarnos
un país grande.
Eso no tiene razón de ser. Entonces, este es un proceso que ha sido muy, muy viralizado y ha sido muy comentado a nivel global. En Naciones Unidas fue el eje de Naciones Unidas en esta última convocatoria. El Papa lo apoyó, Estados Unidos lo apoyó. Grupos totalmente antagónicos terminaron apoyando este proceso de paz. Entonces lo hizo muy visible, lo hizo muy universal. Hoy en todo el mundo se ha hablado de la firma de ese acuerdo de paz, y yo creo que eso ha contribuido a que se está especulando de que se puedan ganar el Nobel de Paz.
Ahora, pero no, es que están, hay que
están
tener
nombrados,
cuenta,
Samuel, perdón, el proceso que hasta la ETA quiere que les manden a Santos para ver si...
Sí, Francia y España hacen un acuerdo
pero
similar.
Vea,
sí,
es que claro. El Estado noruego participa nombrando a los jurados del premio Nobel, entonces claro que tiene una incidencia allí.
No, sí. Déjeme contradecirlo en esta ocasión, Samuel, porque creo que Noruega...
En Oslo.
Primero, el comité del Nobel...
Va a ser en Bogotá en el 2017, si no estoy mal, anunció el periódico El Tiempo.
La Fundación Nobel no creo que se meta a hilar tan delgado y que Noruega tenga tanta... Noruega ha estado en casi todos los procesos de paz en Colombia,
mundo, sí,
y en Colombia
sí,
específicamente. O sea, no es nueva la participación de Noruega. A mí lo que me aterra de la discusión del Nobel es primero pensar que Timochenko es objeto o puede ser objeto de Nobel después de 260.000 asesinatos, 24.000 secuestros, 2 millones de desplazados por culpa de él. O sea, sí, me parece aterrador. Pero me parece que es una discusión inútil a 3 días del plebiscito, en vez de estar discutiendo las cosas de fondo del plebiscito sobre lo que se va a decidir o no, discutiendo una noticia, como decía quien sabe de prensa, que es el editor del Tiempo y sabe de esa vaina, una noticia de Reuters con base en un análisis de un experto que tampoco dice mucho. Yo creo que lo del Nobel, yo paso de opinar si se lo merece siquiera, porque me parece más interesante discutir otras cosas.
Andrés Villamizar.
Pues sí, concuerdo con el doctor Camilo Gómez. Primero, a los colombianos nos fascina especular si nos vamos a ganar Miss Universo. Todos los años somos favoritos para Miss Universo.
Puede ser que nos lo den y nos lo quiten, ¿ok?
Tanya, va a ser la candidata.
Cada vez que hay elección de papa, hay un colombiano que es favorito y siempre suena. Sale algún papólogo experto diciendo que el cardenal X o Y colombiano es favorito para ganar, etcétera.
El mundial.
Entonces somos el mundial, etcétera. Somos demasiado superficiales con ese tema. Me parece una discusión superficial a estas alturas del partido, tal y como se ha dicho. Ahora, sobre personas que se han ganado el Nobel y que se podría cuestionar el tema, muchos. Henry Kissinger, pues, se ganó el premio Nobel de la Paz. Yo creo que uno de los más abiertos defensores de la guerra y de la... En Estados Unidos se ganó el premio Nobel de Paz, paradójicamente.
Arafat, estaba recordando Alejandro.
Bueno, exacto. Y en procesos de paz, entre comillas, o más o menos similares a los nuestros, se han dado casos en los que le dan a las dos partes. Nelson Mandela ganó el premio Nobel de la Paz y, obviamente, la organización de Mandela cometió muchísimos actos terroristas como parte de su lucha contra el apartheid.
Y que quizás, por ejemplo, perdona que te interrumpa, la situación en Siria y la ayuda de los cascos blancos podría suponer quizás una decisión menos politizada, menos polarizante en un país.
Y también muy dramático, ¿no?
Más dramático lo de Siria en este momento.
Se lo ganó Arafat también, que pues obviamente sobra decir que la OLP fue una de las organizaciones que más actos terroristas cometió, terrorismo internacional, etcétera. Entonces yo creo que el Nobel de la Paz no se da o se deja de dar por el pasado, sino por la decisión que se toma en un momento dado de llegar a la paz. Pero repito, y ahí sí concuerdo con el doctor Camilo Gómez, me parece una discusión superficial e inútil a estas alturas del partido.
Andrés, pero tampoco es tan superficial, a mí me parece que es una ofensa a los miles de víctimas que hay en Colombia de la violencia de las FARC, que ahora resulta este señor, el victimario, premiado como premio Nobel de Paz. Eso sí, pues, parece un mal chiste.
En ese sentido, pues, sí coincido con Samuel.
Sí. 8:00 p.m, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.